Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, le saluda su amigo Emilio Romero desde su programa Momento Económico, La Economía y Usted. En esta ocasión trataremos el tema La tecnología y capacitación en México. Con este motivo hemos invitado a tres distinguidos especialistas sobre esta problemática. Al doctor Martín Celaya Barragán, que funge como director adjunto de Modernización Tecnológica de CONACYT. Al doctor Miguel Ángel Campos, del Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas, y a la maestra Gloria González Salazar, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Le recordamos, amables radioescuchas, que Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto. Esperamos sus valiosas opiniones, preguntas o comentarios en los teléfonos 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Comuníquese con nosotros. En relación al tema de trascendental importancia para el futuro de nuestro país que vamos a abordar el día de hoy, podríamos considerar que existe una coincidencia básica tanto entre las más altas autoridades gubernamentales, en los círculos empresariales y entre distintos especialistas y estudiosos de esta problemática, en el sentido de considerar que en el mundo contemporáneo, en un contexto de economía globalizada, como le llaman unos, bajo el influjo de la llamada revolución científico-tecnológica, solo los países que logren incorporar y desarrollar tecnologías de punta y sobre esta base modernizar su economía y lograr niveles superiores de competitividad pueden aspirar a abrirse un espacio en el concierto internacional de naciones. En este contexto, le quisiéramos preguntar al doctor Martín Celaya Barragán, ¿qué es lo que está haciendo el CONACYT? ¿Cuáles son sus programas, sus presupuestos? ¿En qué dirección están avanzando para fortalecer las bases del desarrollo tecnológico en nuestro país?
Los principales programas de CONACYT están dirigidos a promover la participación del sector privado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de formación de recursos humanos. Para esto, uno de los principales programas de CONACYT es el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica. A través de este fondo se pretende promover la participación de las empresas en actividades de investigación con centros, tanto públicos como privados, con el fin de que a través de proyectos logren mayor competitividad, mejoren sus procesos, sus productos y puedan tener una mayor competencia en el mercado internacional.
Muchas gracias, doctor. Quisiéramos preguntar al doctor Miguel Ángel Campos del Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas. Él, como estudioso de la problemática de la educación superior y la tecnología, a su juicio, ¿cuáles son los retos que enfrentan las instituciones de investigación superior para contribuir al desarrollo tecnológico de nuestro país, en particular nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Qué tipo de recursos humanos, técnicos, financieros cuenta para hacer frente a este tipo de retos? ¿Qué nos podría usted comentar?
Habría que comentar dos grandes problemas que habría que resolver ya. Uno es el problema de vinculación con los sectores productivos y de servicios, que tradicionalmente las universidades, en particular la Universidad Nacional, no han tenido una relación sólida. Ha habido programas de vinculación, ha habido acciones estrechas, ha habido convenios, ha habido una serie de actividades al respecto. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, los efectos son mínimos. Esa es una primera relación, es un primer problema que hay que enfrentar a nivel masivo, yo diría, a nivel institucional, con un esfuerzo institucional muy grande. El otro es el problema propiamente de formación de recursos. No se puede hablar de una relación industria, digamos. digamos, o con la universidad, hasta que se tengan los recursos. Ahora, este problema tiene los dos lados. Uno es este que se aborda en relación al problema de que en las industrias, en que en el sector productivo se haga investigación en donde tiene que haber formación de recursos. Y en las instituciones de educación superior, en particular en la universidad, se tiene que hablar también de formación de recursos. Ahora, ese es un problema de tiempo, es un problema de potencial. Y eso es muy difícil poder manejar a corto plazo y con políticas muy nítidas de planeación. Es un problema de tiempo porque puede tomar hasta 5 o 6 años y las universidades tienen que verlo en esos tiempos, los organismos de política nacional tienen que verlo en esos términos y los sectores productivos no necesariamente están esperando 5 o 6 años a ver qué sucede. Por una parte, es un problema de potencial porque aunque se hagan todos los esfuerzos, no significa necesariamente que todo el esfuerzo invertido va a tener una producción al mismo nivel. Entonces, esos son factores que se tienen que estar analizando constantemente para que eso lleve a definir programas mucho más específicos a ciertos plazos, con ciertos recursos en el contexto de la vinculación. Creo que son dos problemas que habría que enfrentar inmediatamente.
Muchas gracias. Le quisiéramos preguntar a la maestra Gloria González Salazar, ¿cuál es su punto de vista, su reflexión sobre el problema de la capacitación laboral y la importancia estratégica en un contexto de cambios, de apertura, de competitividad internacional a que aspira nuestro país, el avanzar en esta dirección?
Bueno, actualmente el rezago educativo que afecta al 78% de la población de 15 años y más, y el hecho de que la formación, la escolaridad máxima de la fuerza de trabajo sea para un 48% de ella, de solamente cuando más primaria o uno o dos años de secundaria, son hechos que se confrontan muy negativamente con las circunstancias del contexto internacional actual, caracterizado entre muchas otras cosas por la globalización de los mercados y la apertura de las economías, y en el que las tendencias de la economía mundial que determina la dinámica tecnológica exigen de la fuerza de trabajo una mayor participación más activa y más creativa en la gestión de la productividad, una mayor comprensión de los procesos productivos globales y una gran adaptabilidad al cambio, lo cual presupone tanto por un lado mayores bases de escolaridad general como por el otro una gran versatilidad para adaptarse a situaciones cambiantes. En este contexto, pues sin defecto de la importancia fundamental de corregir el rezago educativo existente, corregir su dinámica, lograr una mayor escolaridad en las generaciones futuras, la capacitación tiene una función muy estratégica que cumplir, tanto en lo que se refiere a frenar la tendencia de que sigan incorporándose gruesos contingentes de jóvenes a la actividad productiva sin ninguna calificación, como en lo relativo al reciclamiento de las calificaciones de la población en activo, en las actividades más modernas, en el subsanamiento de carencias en otros estratos de la población y en el propiciamiento de la adquisición de bases formativas y acceso al empleo para aquellos grupos que son desplazados por los cambios tecnológicos.
Le recordamos, estimado Radio Escuchas, que Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros. Nuestros teléfonos en la cabina son 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publica Ciencia y Tecnología en México, de varios autores.
La obra consta de 5 trabajos que abordan una temática amplia sobre algunos problemas, tales como la dependencia y la transferencia tecnológica.
proporciona elementos para la comprensión del campo del conocimiento de la ciencia y la tecnología en el país.
A fin de aportar su reflexión hipotética de los impactos de las nuevas tecnologías en los países subdesarrollados.
Conozca Ciencia y Tecnología en México. Comuníquese con nosotros, con gusto se lo obsequiamos. Recuerde, este libro lo puede usted encontrar en la Torre 2 de Humanidades o en las librerías universitarias.
Doctor Martín Celaya Barragán, a su juicio, ¿cuál es el estado actual que guarda el desarrollo científico-tecnológico en nuestro país? En particular, ¿qué siente usted en materia de rezagos y de áreas donde nuestro país ha logrado avanzar con bases más sólidas?
Bueno, considero que en los últimos años, a través de los centros de investigación y desarrollo, centros e institutos de las universidades, y de los centros sectoriales de las de diferentes secretarías, como el sistema SPP CONACYT, se ha creado ya una infraestructura importante en investigación y desarrollo tecnológico. Actualmente, la ciencia y el desarrollo tecnológico se hace, además de en el centro del país, en diversos estados de la República. Sin embargo, considero que, sobre todo en algunos centros de investigación de universidades de provincia, se necesita dar un mayor apoyo. Creo que todavía no tenemos, particularmente en provincia, toda la capacidad que la situación actual se requiere. Sin embargo, las capacidades que se tienen actualmente pueden apoyar en gran medida procesos de investigación y desarrollo para, en general, de investigación científica, para tener un lugar importante, sobre todo en algunas áreas como astronomía, por ejemplo, a nivel mundial, pero también para apoyar al proceso de modernización tecnológica de algunos sectores empresariales.
Muy bien. Aquí hay un aspecto clave en materia de desarrollo científico-tecnológico. Las instituciones de educación superior cuentan con un activo fundamental, o sea, el activo de sus recursos humanos. Se ha señalado que en el contexto de la inflación, de la crisis, del deterioro de los salarios, ha propiciado condiciones desfavorables para el desarrollo de la formación, capacitación de los recursos humanos y particularmente acelerar, agudizar en los últimos años el fenómeno de la fuga de cerebros. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto? ¿Qué es lo que están haciendo o deberían de hacer las instituciones de educación superior para prevenir este tipo de problemáticas?
El problema es bastante grave. Ha habido pérdida de investigadores en cantidades grandes, yo diría. Hacia 1984 se calculaban alrededor de 16.000 personas involucradas en investigación, incluyendo a las personas de mayor experiencia y a los técnicos, académicos, laboratoristas, etcétera. Sin embargo, ese número parece que ya no existe. Debe haber alrededor de unos 12.000, cuando mucho, en este momento. Es decir, es una pérdida de 4.000 que fueron formados prácticamente durante los años 70. El problema de cantidad existe, el problema de cantidad parece que va a seguir existiendo, desafortunadamente a corto plazo. El problema de calidad es más grave todavía, porque una buena cantidad de investigadores de alto nivel se están yendo justamente por este problema de fuga de cerebros. Algunos hemos llamado fuga de cerebros hacia adentro, en el sentido de que salen a la investigación, se dedican a actividades que no son de investigación en otros sectores, sea del sector público o sector privado. Y lo que tradicionalmente es la fuga de cerebros es la salida hacia el exterior del país, en donde parece que les es más conveniente realizar sus actividades académicas, precisamente por ser de alto nivel y son bien pagados, etcétera. Ahora, el problema de qué están haciendo las instituciones, yo creo que la mayoría de las instituciones en este momento están tratando de iniciar programas de investigación, y de los casos que personalmente conozco son realmente mínimos, tienen pocos recursos. Son programas que se tienen que medir a muy mediano plazo por la forma en que veo que están funcionando. Hay algunos centros que durante los 70 en particular se abrieron con un buen nivel. No ha habido un desarrollo muy grande después de 15, 16 años en algunos de ellos, pero hay una infraestructura potencial ahí. Ahora, el problema también está siendo en la Universidad Nacional, por ejemplo, varias acciones particulares como el tratar de convencer a los jóvenes de que se involucren en investigación, tratar de que los investigadores no continúen con esta fuga. Pero yo creo que es un problema que se tiene que ver a muy mediano plazo. creo que la formación de científicos tiene que verse con un proceso como alrededor de 10 o 12 años. O sea, quien esté involucrado en formación de recursos humanos de alto nivel profesional y científico tiene que empezar en un proceso de 10 años aproximadamente, que tiene que empezar por lo menos en la preparatoria. Hay un rezago educativo general en todos los niveles, hay un problema de formación, de capacitación, etcétera. Pero el problema de científicos tiene que empezar por lo menos en la preparatoria, de tal manera que tenga que haber acciones de seguimiento, de coordinación, de desarrollo, tal, y además condiciones institucionales que no existen en este momento. Con salarios de tan bajos como están en este momento, los que estamos en investigaciones porque nos gusta, porque
es un apostolado,
ya estamos instalados de alguna forma, etcétera, y hay acciones que apoyan y vamos, es importante, pero no son las condiciones institucionales a nivel estructural que propician el desarrollo científico y tecnológico en recursos humanos. Si no, se reduciría un problema individual y a ver a quién le gusta, pero ese no es el caso, es un problema de política nacional.
Instituciones como el SNI, programas como el de premiar la productividad, los estímulos a la productividad, ¿cree usted que están avanzando en esta dirección de prevenir, de frenar?
Yo creo que no lo hacen sustancialmente. De otra forma tendríamos ahorita alrededor de 20.000 científicos, muchos de ellos de alto nivel, y no los tenemos. O sea, sí ha frenado en cierta forma esta fuga, lo ha hecho, ha apoyado, pero es evidente que los apoyos desde el punto de vista solamente económico no son suficientes, eso es muy claro. Hay gente que prefiere no entrar a esos programas y mejor irse, porque no es suficiente. O sea, sí es un apoyo, pero es un apoyo mínimo. Además, en algunos casos yo creo que habría que replantearlo sustancialmente. Es decir, no creo que esa sea la forma de sostener la comunidad científica de este país.
Muchas gracias. Maestra Gloria González, desde el punto de vista de las grandes masas de trabajadores rurales, de trabajadores urbanos, y la importancia que ya usted nos aludía anteriormente de la capacitación, ¿cuál es el panorama desde el punto de vista de los programas que se están desarrollando para avanzar en esta dirección? Y quisiéramos aprovechar para hacer una pregunta que nos plantea Lorena Camacho, que es instructora de capacitación de la colonia Piloto, que pregunta, creo que estaría dirigida a usted, ¿qué recomienda a los despachos que se dedican a la capacitación? ¿Hacia dónde dirigir sus funciones? Maestra.
Bueno, pues actualmente tiene poco tiempo de haber sido publicado el Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1990-1994. Creo que es un programa sumamente ambicioso que de hecho contempla desde su perspectiva todos los aspectos relativos a las necesidades de formación de recursos humanos en el país. Pues básicamente, como he sabido, la capacitación en la empresa es promovida y vigilada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Financiamiento es a cargo de las empresas, que tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores a su servicio. Sin embargo, el Programa Nacional de Capacitación previsto en la Ley Federal del Trabajo, aunque es muy convincente jurídica y técnicamente, de hecho ha enfrentado una serie de problemas, algunas internas que se está tratando de remediar, y otras pues derivadas del propio contexto sociocultural, incluidos el impacto peculiar de la crisis. Por otro lado, en lo que atañe a la capacitación para el trabajo, pues también el programa de modernización educativa le da una importancia fundamental a la creación de un sistema de capacitación para el trabajo en el marco de este sistema, que creo contiene elementos muy interesantes que es imposible mencionar en unos cuantos minutos, pero desde luego podría decirse que, sin defecto de los problemas enormes que hay que vencer para avanzar en este sentido, pues existe una preocupación tanto a nivel del sector público como privado y social para atender estas, estas cuestiones y desde luego grandes preocupaciones e intereses también desde el sector laboral.
Muy bien, agradecemos la llamada de Clara Rodríguez Hernández, estudiante de la Colonia de las Fuentes. Ella nos pregunta una cuestión muy específica en relación a causas, consecuencias y campo de acción de la biotecnología, no sé, en relación a una especialidad como la biotecnología, hubiera algún comentario. Por nuestra parte queremos señalar una cápsula publicitaria anunciando un seminario sobre el Tratado de Libre Comercio a un año de su iniciativa. Este seminario sobre el Tratado de Libre Comercio se efectuará el 25 y 26 de septiembre del presente año en el Auditorio Mario de la Cueva, Torre 2 de Humanidades, piso 14, en Ciudad Universitaria. El horario va a ser de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media. Esperamos su asistencia. Quería yo, aprovechando los últimos minutos que nos restan, comentar en relación a los retos, digamos, de la competitividad en las instituciones de educación superior. Se ha empezado a señalar que instituciones como la UNAM, el Politécnico, etcétera, en un contexto de economía abierta, en un contexto de globalización de la economía mundial, en un contexto de tratado de libre comercio, van a tener que también competir eventualmente con instituciones educativas extranjeras. ¿Qué hay al respecto de estas inquietudes que han venido surgiendo en el medio académico los últimos meses?
Voy a retomar esa pregunta en relación a la pregunta que se hacía sobre biotecnología rápidamente. Gracias. Biotecnología es un campo muy amplio que aborda diferentes líneas de investigación en diversas áreas científicas. Tiene que ver con producción de alimentos, producción animal, tiene que ver con cuestiones agropecuarias, tiene que ver con una serie de áreas que tienen un altísimo potencial económico. Además, curiosamente es una de las áreas que cubre varias de las llamadas niveles de investigación, desde investigación básica hasta lo que se ha dado a llamar investigación aplicada. Así que hay un potencial altísimo para el sector económico, pero hay también una necesidad altísima para las formaciones científicas. Ahora, en ese sentido, los desarrollos en biotecnología en México, de acuerdo a los estudios que se han hecho, son de bajo potencial como factor económico. Como factor de formación en científicos, hay algunos centros muy especializados precisamente en investigación básica, y en ese sentido debería aprovecharse ese potencial, apoyarse totalmente para que por lo menos en algunas de las áreas pueda haber algún aporte nacional. Desde ese punto de vista, y sin tratar de generalizar otras áreas, debería decir rápidamente que no estamos en condiciones de competitividad a nivel, con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos. Creo que hay algunas áreas con algunos grupos pequeños de alta calidad reconocidos internacionalmente que son siempre los mejores ejemplos que tenemos para la comunidad científica. Creo que tenemos que apoyarlos, pero no estamos en condiciones de competitividad si hablamos del sistema de educación superior en general. Primero, por un factor de calidad. Todavía nuestros programas no están totalmente actualizados. Es claro que muchos de los programas están manejando bibliografías de hace 10 años, por ejemplo. Eso es un problema de formación. Por otro lado, hay una estructura laboral cerrada en el sistema de educación superior a nivel nacional que impide que haya siquiera sistemas de acreditación, sistemas de acceso, sistemas de promoción, sistemas de egreso del personal académico, que impide que haya esta competitividad desde el punto de vista laboral. Yo creo que en este momento, si consideramos que deberíamos hacer un intento por competir a nivel de sistema de educación superior, tendría que reformularse sustancialmente lo que es la política de educación superior a nivel nacional y lo que es a nivel institucional la conformación de las instituciones a su interior. Creo que eso se tiene que reformular totalmente.
Doctor Martín Zelaya, ¿cuál sería en un minuto, si el tiempo se está agotando, su opinión al respecto?
Efectivamente, yo creo que sí necesita haber un cambio importante, un cambio tanto de formación de sus cuadros, de sus programas, como de mentalidad. Una mentalidad más abierta en este sentido.
Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo se ha terminado. Nos despedimos de ustedes queriendo agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, doctor Martín Zelaya Barragán, doctor Miguel Ángel Campos y maestra Gloria González Salazar, así como sus llamadas y comentarios. Queremos saludar a Héctor Adán Álvarez, profesor del CCH Oriente de la colonia Asturias, a Manuel de Herrera, economista de la colonia Polanco, que hicieron comentarios que por falta de tiempo no se pudieron contestar. Les recordamos que este programa es todos los jueves de 8:30 a 9 de la mañana y esperamos contar con su asistencia la próxima semana, en donde trataremos un tema de gran importancia en nuestro país, el problema de la seguridad alimentaria en México. Por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe. Con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores. Se despide su amigo Emilio Romero.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe. Con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores. Se despide su amigo Emilio Romero.
Escuchemos ahora el quinteto para piano y cuerdas, opus 57, de Dmitri Shostakovich. Interpretan Lamar Grosson, piano, y el conjunto Melos de Londres. Los movimientos de esta obra son preludio y fuga, scherzo, intermezzo, finale.